Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Bueno, mis hermanos, antes de comenzar, yo quisiera que oráramos. Vamos a poner en manos de Dios este mensaje y vamos a pedirle a Dios que derrame su Espíritu Santo para que este mensaje pueda ser de bendición para todos ustedes. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí en su casita, mis hermanos, inclinen sus rostros y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, Padre. Te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder estar aquí en esta noche, pudiendo llevar tu palabra. Te pedimos que tú puedas derramar tu Espíritu Santo, Señor, que tú me puedas bendecir, que me gustes como un instrumento tuyo, Padre, para poder llevar a cabo esta palabra. Te pido que prepares esos corazones de mis hermanos y que esta palabra pueda llegar a con una semilla fértil en cada uno de sus corazones. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, pues hemos estado hablando acerca de los pactos que se mencionan en la Biblia y a mí me tocó hablar en esta noche del último pacto, que es el nuevo pacto. Platicaba hace unos días con el pastor Robert Aguilar y le mando un saludo. Va a estar también ya su camita enrolladito en la cobija también. Y le platicaba, le digo, ¿sabes qué? Le digo, me tocó hablar en este próximo miércoles, me toca hablar del nuevo pacto. Y como nunca, como ningún otro tema que me había tocado dar hablar, nunca me había costado tanto trabajo poder preparar una predicación o un estudio, ya que es demasiado el contenido que tiene el nuevo pacto. Es mucho, mucha riqueza, mucha información, y realmente pues es imposible, o prácticamente es imposible que se pueda hablar de todo lo que conlleva el nuevo pacto en una sola charla. Así que pues bueno, esta noche va a ser, yo creo, como una introducción a lo que es el nuevo pacto. Ya voy a empezar mi propia serie del nuevo pacto, así que vamos a acabar allá por abril. Pero bueno, no, ni le digo al pastor porque me la va a tomar en serio, ¿no? Pero bueno, básicamente, como les digo, es imposible abarcar todo el nuevo pacto, pero esperemos que pueda quedar lo más claro posible. Pero digo, bueno, va a ser básicamente una pequeña introducción. Y debo contar una ilustración hablando de Robert. Este es otro Robert, pero dice que Roberto entró a la oficina del abogado con desconfianza. Él se sentó silenciosamente mientras el abogado leía en voz alta el testamento de su padre. A Roberto esta formalidad le parecía una pérdida de tiempo, porque muchos años atrás él había leído el testamento de su padre y sabía que su padre no le había heredado nada en lo absoluto. Y Roberto sabía por qué. Porque él nunca vivió de acuerdo a los altos estándares que su padre le había enseñado mientras él crecía. Él no se había convertido en el doctor que su padre tanto había deseado que él fuera. Aún falló en terminar la carrera universitaria. Cuando Roberto abandonó la casa de su padre, lo hizo sabiendo que era en contra de la voluntad de su padre. Mientras Roberto pensaba acerca de cómo había defraudado a su padre, el abogado continuaba leyendo. Y a Roberto le dejó. Por lo cual Roberto movió la cabeza, sabiendo que nada estaba escrito para él en su testamento. Para sorpresa, su padre le había dejado algo. Y continuaba leyendo el abogado. Y a Roberto le dejó la cuenta de ahorros, la casa, la colección de arte y el automóvil deportivo rojo que Roberto siempre había querido. El abogado notó la mirada de admiración en la cara de Roberto y le preguntó si tenía alguna pregunta. ¿Estás seguro que mi papá me dejó todas estas cosas? Dice, yo había leído el testamento de mi papá y bien sabía que mi nombre no estaba incluido. Yo solamente fui un fracaso para él. El abogado sonrió y le dijo, este era el antiguo testamento de tu padre. Él lo cambió para incluirte como uno de los suyos, para heredar su fortuna. Y este último testamento es el que ahora está en efecto. Roberto, tu padre me contó lo disgustado que estaba contigo porque tú no sabías lo que él te amaba. Él ha esperado que tuvieras su gran amor para ti a través de su nuevo testamento. Y mis hermanos, para la mayoría de nosotros, o muchos de nosotros, seguimos viviendo como esa misma relación que tenía Roberto con su padre. Seguimos viendo, o escuchando, o estando enfocados en el Antiguo Testamento, ¿sí? O en el Antiguo Pacto. No quiero que se vayan a confundir que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Pacto. hablando acerca de las leyes o queriendo cumplir las leyes, y sabemos que los estándares que Dios tenía en sus leyes eran demasiado altos. Y lo único que podíamos obtener en el antiguo pacto era obtener de Dios, era condenación y castigo. Sin embargo, mi hermano, en esta noche, déjame decirte que ya no vivimos en el antiguo pacto. En esta noche, estamos viviendo ahora en el nuevo pacto. Él nos ama y ha escrito este nuevo pacto. Y es en este nuevo pacto bajo cual estamos viviendo actualmente. A lo largo de la Biblia, déjenme ver si esto está funcionando. A ver si está ahí. Sí. Lo he usado como 10 veces y no. Ahí está. ¿Fui yo? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? Los dos le aplamamos al mismo tiempo. Anyways. Dice que a lo largo de la Biblia Dios hizo pactos con su pueblo. Algunos de estos pactos eran condicionales, como el pacto mosaico, en el cual Dios prometió bendiciones si la gente seguía su ley. Ahora me traje los lentes y el problema es que no veo ni con lentes ni sin lentes, así que estaba fregada la cosa, como dice el pastor. Dice, otros fueron incondicionales, como la promesa que Dios le hizo a Abraham para convertirlo en una gran nación. Hace un par de meses venía yo llegando cerca de mi casa y venía pasando por una zona escolar. Y pues iba yo más o menos no iba tan rápido, iba como unos 50. Y veo que se va acercando la zona escolar y empiezo a bajar la velocidad. ¿Saben cuál es el límite máximo de zona escolar? 30 kilómetros, ¿verdad? Pero uno como buen latino, pues uno le baja y dice, bueno, con eso basta, ¿no? Con eso es suficiente porque pues uno ya trae el velocímetro en la cabeza, ¿no? Entonces le baja poquito y dice, y con esto es suficiente. Acabo no veo niños alrededor, entonces pues no está tan mal, ¿no? Entonces bajo la velocidad. No me fijo que vaya a 30, digo, pero pues le bajo un poquito. Sigo pasando por la escuela y de repente sale de la nada un policía con una pistola de midiendo la velocidad, ¿no? Se para y como en México te dicen, orilla hacia la orilla, el auto negro oscuro. Total que va y que me orilla y que me separe aquí. Dije, híjole, qué suerte la mía, ¿no? Y bueno, pues yo en lo personal venía un poco confiado porque tengo ya casi 13 años viviendo aquí en Canadá y nunca he tenido una infracción. Entonces yo dije, lo más que va a pasar va a ser que me diga, jovenazo, a la otra dele más despacio y ya siga su camino, ¿no? Dije, me va a hacer un warning, no más de eso. Llego y me dice, sus papeles y su seguro y su licencia, ¿no? Entonces pues yo agarro los seguros y la licencia y se la doy y dije, no, pues ahorita me va a dejar ir. Pasa como uno, se va a su patrulla, pasan como unos 5 minutos. Y dije, bueno, se tarda mucho. Y dije, pues, ¿qué tanto voy a checar si no tengo nada en mi récord? No, pues, pasan los 5 o 8 minutos, llega con una hoja así envuelta, me la da. Y me dice, bueno, ahí paga su multa. Y dije, ¿paga su multa? Y dije, ¿cuál multa? ¿Y a poco me va a multar? Pues, si soy un driver ejemplar aquí, ¿no? Cuando abro la multa, dije, bueno, van a ser unos 20, 50 dólares, pues, ¿qué tanto? Dije, nomás para sacarme un susto. Cuando abro la multa, mi hermano, decía $260. Dije, $260. Dije, pues sí, nunca he cometido una infracción. Dije, ya para cuando volteé para decir algo, no, ya se había ido el tránsito. ¿Sí? Y se pone uno a pensar luego, dije, ¿qué hubiera comprado con esos $200? ¿Los hubiera dado a Protemplo? Allá cuando está uno con problemas, le sale uno lo espiritual, ¿no? Y no, y total de que ni chance me dio ni de reclamarle ni nada. Cuando, y bueno, pues no tenía que reclamar. Iba a 42, me dijo, vas a 42 kilómetros por hora. Y yo decía, oye, pues de 30 a 42, pues no es nada, ni se siente, ¿no? Pero pues total de que fue implacable con la ley. Y lo mismo, mi hermano, pasaba en el pacto mosaico. La ley era implacable. Y una vez que tú cometías algún pecado, estabas condenado. Y en mi trabajo nos piden cada... ¿Me cayó algo, no? En mi trabajo, cada año, cada enero, nos piden un récord, un driving record, que tienen que tener ellos. Y pues ahora fui y lo saqué ahora en enero, y pues entrega mi récord y lo primero que aparece, ¿qué creen que fue? Pues la multa que tenía yo ahí del día de la zona escolar, ¿no? Y bueno, ya te queda la marquita ahí, la manchita, aunque uno no quiera, ¿no? Así que... Pues lo mismo pasaba, ¿no? Lo mismo pasaba con el antiguo pacto y tu marca quedaba ahí y ya quedabas condenado de cierta manera. Y Dios empieza a dar cuenta de que... Déjamelo... Ay, perdón. Con tanta cosa aquí. A ver si funciona. Ahí está. No, para atrás. Surgieron problemas con el pacto mosaico porque el pueblo de Israel no pudo seguir la ley. ¿Y cuál era el problema que originaba esta situación? Bueno, era que sus corazones estaban constantemente apartándose de Dios. Y por consecuencia, esto hacía que ellos seguían violando la ley. Y Dios empieza a dar cuenta que el problema de ellos básicamente radicaba en su corazón. Y más adelante, dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Dice Dios, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y aquí viene algo muy importante, donde dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y básicamente, bueno, lo que yo encontré en este nuevo pacto, como les decía, lo voy a tratar de hacer lo más resumido posible. Encontré cuatro puntos que quiero resaltar en esta noche con ustedes. Espero y lo puedan ver ustedes en el color de la diapositiva. Está un poquito claro, pero esperemos que en su casita lo puedan ver. Son cuatro características de las que voy a estar hablando en esta noche. Número uno es la necesidad de un nuevo corazón. Número dos, un nuevo vínculo entre Dios y su pueblo. Número tres, el perdón de nuestros pecados. Y número cuatro, el envío de su Espíritu para morar en nosotros. Esos son los cuatro puntos que vamos a estar hablando en esta noche. Y decíamos, el problema del hombre radicaba en su corazón. Y en Jeremías 11, 7, 8, lo tengo yo en la Nueva Versión Internacional, dice la palabra de Dios, desde el día que hice salir a sus antepasados de la tierra de Egipto hasta el día de hoy, y aquí ya como que Dios está enojado con el pueblo de Israel, dice, una y otra vez les he advertido, obedézcanme. Una y otra vez les he advertido, obedézcanme. Pero no obedecieron ni prestaron atención, sino que siguieron la terquedad de su malvado corazón. Por eso hice sobre ellos todo el peso de las palabras de este pacto que yo les había ordenado cumplir, pero que no cumplieron. Y vemos que el problema de los israelitas, mis hermanos, o del hombre, radicaba en su corazón, en sus pensamientos y en su actitud. No obedecieron ni cumplieron su parte en la relación con él por una simple y sencilla razón. Se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Pero sin embargo, Dios tenía una solución a todo esto. Él iba a crear un pacto diferente, un pacto nuevo que corrigiera el problema. Y Dios profetizó que algún día crearía un nuevo pacto y daría un nuevo corazón a su pueblo y dándole su espíritu para que lo obedecieran. Y la diferencia de todos los pactos que vimos anteriormente y la diferencia de este nuevo pacto es que en este pacto Dios está diciendo que pondrá dentro de vosotros su espíritu. Y esa es la clave que vamos a estar hablando más adelante. La necesidad de un nuevo corazón. Número dos, dice, un nuevo vínculo entre Dios y su pueblo. Por lo general, los pactos de los que estuvimos hablando eran hechos con el pueblo de pactos, que era el pueblo de Israel. Todos los pactos estaban hechos con el pueblo de Israel. Y el apóstol Pablo lo declara en Romanos 9:4, y yo lo tengo aquí en la traducción del Lenguaje Actual, donde dice que Israel es el que había recibido todos esos pactos del Señor. Dice, ellos son el pueblo que Dios ha elegido. A ellos, Dios les ha dado el derecho de ser sus hijos. Dios ha estado con ellos y les ha mostrado su gran poder. Hizo pacto con ellos y les dio su ley. Les enseñó a adorarlo de verdad y también les hizo sus promesas. Ese era el privilegio que tenía el pueblo de Israel. Era el que gozaba de los pactos con Dios. Era un pueblo que Dios lo había mostrado su gran poder. Era un pueblo con el que Dios hizo sus pactos. Era un pueblo que Dios le enseñó a adorarlo de verdad y el que le dio las promesas. Y él aclara, y sigue Pablo, aclara en Efesios, donde dice que los gentiles, que éramos todos nosotros, dice que no hemos recibido ninguno de tales pactos. y por consiguiente no gozamos de las relaciones de estos pactos con Dios. En Efesios 2:11 al 13, Pablo menciona, dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, hablando de los gentiles, dice, los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mucha gente en este tiempo todavía está de la misma situación. Están sin Cristo, están ajenos a los pactos de la promesa y están en un mundo sin esperanza. Pero ahora, dice Pablo, ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais ajenos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que, y luego me brinco al 19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Imagínense decir esas palabras en aquellos tiempos de Pablo, cuando el pueblo de Israel era tan celoso de sus pactos, porque ellos se creían privilegiados de tener esa cercanía con Dios. Y era el pueblo escogido, y era el pueblo único, donde solo para ellos eran las promesas de los pactos. Pero Pablo llega y dice, no más, ya no son exclusivos del pueblo de Dios, ahora también están estas promesas abiertas para los gentiles, y esto va a pasar a través de Cristo. Cuando le dicen esas cosas a los israelitas, a los del pueblo de Israel, ellos es un shock, es algo que no lo pueden concebir. Dice, ¿cómo ahora va a ser que ahora vamos a compartir con aquellos incircuncisos parte de las promesas de Dios? Y dice, pero en Cristo los gentiles ahora han llegado a ser partícipes del nuevo pacto y por consiguiente de las bendiciones de este mismo pacto. Y aquí nos incluimos todos nosotros. Y demos gracias a Dios por eso, porque nos han incluido en este nuevo pacto. Ahora, híjole, sí, no sé si lo vayan a alcanzar a ver hasta allá. Ahí está. ¿Qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto, mis hermanos, es la promesa que Dios le hace a la humanidad de perdonar el pecado y restablecer la comunión con aquellos cuyos corazones se vuelvan a Él. Si ustedes quieren saber cuál es el nuevo pacto, bueno, pues aquí está la respuesta. Es la promesa que Dios le hace a la humanidad de perdonar sus pecados y restablecer la comunión con aquellos cuyos corazones se vuelven a Él. Y el único mediador, mis hermanos, es Jesucristo. Jesucristo es el mediador de este nuevo pacto y su muerte en la cruz es la base de la promesa de este pacto. Y Jesús lo menciona en Lucas 22:20, dice, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y nos damos cuenta, mi hermano, que antes el pueblo de Israel, cuando querían hablar con Dios, usaban al sacerdote como mediador. Pero el momento en que Cristo derrama su sangre, ese velo se parte. Y Él dice, y la base, la única forma en que a partir de este nuevo pacto nosotros podemos llegar a tener la comunión con Dios es a través de Jesucristo. No necesitamos un sacerdote para ir a contar nuestros pecados, para que nos los perdone o para que le diga a Dios que nos perdone nuestros pecados. No necesitamos de ir con la Virgen María para que vaya a interceder por nosotros. No necesitamos de San Judas Tadeo. No necesitamos del pastor. No necesitamos del copastor. No necesitamos de nadie. Únicamente necesitamos de Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que entender en nuestro nuevo pacto. El único mediador entre el hombre y Dios es Jesucristo. Fuera de esto, no podemos llegar a Dios. Ahora, otra característica que tiene este nuevo pacto es que es el perdón de nuestros pecados. El primero que vimos es, vamos a tener un nuevo corazón, vamos a tener un nuevo, somos incluidos en el pacto, va a haber una nueva relación ahora con los gentiles, con el nuevo pacto. Y el punto número 3 que quiero tocar esta noche es el perdón de nuestros pecados. El elemento más importante en el nuevo pacto es la sangre de Jesucristo. Como el pastor leía y Carlitos leían antes de empezar con la lectura, hablaba acerca de los sacrificios. Y se hacían constantemente sacrificios. Y sacrificaban becerros, sacrificaban corderos. Una y otra vez, todos los días sacrificaban para perdón de nuestros pecados. Pero la palabra de Dios dice que para este nuevo pacto, Jesucristo proporcionó su propio cuerpo en la cruz como un sacrificio que purificaría de una vez y para siempre aquellos que tenían fe. Cuando Jesucristo entrega su cuerpo en sacrificio, se rompe toda esa tradición de volver a hacer los holocaustos y de hacer los sacrificios por el pecado. Y les digo, cuando tú tenías todo un historial en tu pueblo, en el pueblo de Israel, de hacer sacrificios y sacrificios desde la época de Moisés, y que ahora te digan que ahora no es necesario hacer esos sacrificios, pues impactaba realmente al pueblo de Israel, ¿no? Y muchos no aceptaban a Jesucristo como tal. Cuando les empezaban a hablar del nuevo pacto, no lo podían aceptar. Tanto tiempo que estaban esperando al Mesías que cuando lo tienen enfrente, no se dan cuenta que ahí estaba. Mateo 26:28 dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y aquí tengo un versículo, no está ahí en la diapositiva, pero quiero platicárselos. Dice en Hebreos 9:16-17, si lo pueden ahí en su casa, lo buscan. Dice que cuando un hombre muere, deja un testamento. Dice, pero para que éste se pueda cumplir, es preciso demostrar que quien lo hizo está muerto. Y un testamento no entra en vigor mientras viva el que lo hizo, sino solo cuando ya ha muerto. Y vemos que es a través de la muerte de Cristo cuando entra en vigor este nuevo pacto. Todos sabemos que nuestra época en el mundo se divide antes de Cristo y después de Cristo por el nacimiento de Jesucristo. Pero muchos estudiosos dicen, bueno, es que realmente debería estar dividido antes de Cristo y después de Cristo a partir de la muerte de Jesucristo. Porque es ahí realmente donde entra en vigor este nuevo pacto. ¿Sí? Es donde realmente se hace un cambio o un parteaguas en nuestra vida o en el mundo entero. Es a través de la muerte. ¿Por qué? Porque dice aquí, una vez que ha entrado, que ha muerto, entra en vigor este nuevo pacto. Ahora, algo que tenemos que entender, mis hermanos, es que el perdón de nuestros pecados fueron lavados por la sangre de Jesucristo y no por los esfuerzos que hemos hecho. Y el pueblo de Israel por mucho tiempo así lo quería hacer. Se quería esforzar en cumplir con la ley, pero no podían llegar a esos estándares. Y muchas veces nosotros seguimos con esa costumbre de querer hacerlo por nuestras propias obras o de querer hacerlo por nuestros propios esfuerzos. Ahora déjame te pregunto, ¿tú qué has hecho para merecer el perdón de tus pecados? ¿Qué hiciste? Si ni siquiera podemos cumplir los más básicos que son los mandamientos. No hemos hecho nada para merecer ese perdón de nuestros pecados. Déjame decirte en esta noche que solo la gracia nos cambia desde adentro hacia afuera. Y va a haber un crecimiento cuando entendamos que el amor de Dios no depende de tu apariencia, no depende porque vienes bien vestido, no depende porque estás aquí enfrente del púlpito. El amor de Dios no depende porque tal vez cantas o porque sirves en la iglesia. De eso no depende el amor de Dios. No por eso te quiere más que porque el que está aquí sentado, porque el que está ahí en su casa en este momento. No por eso Dios te deja de amar. ¿Sí? A veces creemos que Dios nos ama o nos depende de cómo nos está yendo. Y eso a veces es una manera muy egoísta de pensar como ser humano. Decimos, ¿sabes qué? Bueno, pues que me está yendo bien en mi casa, no tengo ningún problema con mi familia, mis hijos están bien, están sanos, me va bien en mi trabajo. Entonces, como todo está muy bien, ¿sabes qué? Dios me ama, mi relación que tengo con Él, todo está bien. Entonces, pues estamos bien, Dios y yo estamos bien. Pero, ¿qué pasa cuando tienes problemas matrimoniales? ¿Qué pasa cuando te acaban de correr de tu trabajo? ¿Qué pasa que si ahorita en este momento tu hijo está en el hospital y está enfermo? ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios ya no te ama? Usted dice, no, pues es que ahora ya Dios ya no me quiere. ¿Sí? Mi hermano, no depende de cómo te está yendo en la vida del amor de Dios. Tenemos que entender que el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no depende de tus obras, porque Él te escogió pecador. ¿Sí? Él nos escogió cuando estamos tal vez en una condición pecadora. Todos nosotros estamos en una condición pecadora. Y a veces nosotros seguimos condicionando el amor de Dios de esa manera. Dios hizo el sacrificio único y un sacrificio para siempre. Y algo que quería mencionarle, a veces también a veces la iglesia tradicional para buscar el amor de Dios o para para buscar el perdón de sus pecados, dice, bueno, ¿sabes qué? En México se utiliza el 12 de diciembre, que van a ver a la Virgen de Guadalupe, a la catedral, y la gente tiene la costumbre, o muchos, mucha gente, dice, ¿sabes qué? Me voy a ir 2 kilómetros de rodillas hasta la catedral, ¿sí? Para buscar el perdón de mis pecados, para buscar la gracia de Dios. Y ahí van caminando, ya van con las rodillas todas peladas, llegan, y ya una vez que hacen su sacrificio, dice, ¿sabes qué? Ahora sí, Dios está contento conmigo, o Dios me ama más, porque ya hice yo ese sacrificio. Y eso es lo que no pueden entender, es que el sacrificio de Jesucristo fue de una vez y para siempre. Y Satanás es bien astuto. Y Satanás, como dicen muchas veces, usa la religión para confundir a su pueblo. Y lo quieren hacer como rituales, lo quieren hacer como ceremonias, porque ellos no quieren, Dios, Satanás no quiere que la gente pueda entender que el sacrificio de Jesucristo fue único y para siempre. Y mucha gente dice, bueno, yo sí creo que Jesucristo murió por mis pecados, pero por si las dudas, me voy a ir de rodillas caminando a la catedral. Bueno, yo sí creo que Jesucristo también sí murió por mí, llevó mis enfermedades, pero por si las dudas voy a prender 2, 3 veladoras para que a reafirmar, ¿no? Yo sé que Dios murió también por, tiene un futuro para mí asegurado, quiere lo mejor para mí, pero por si las dudas, también le voy a pedir a San Antonio que me consiga a ese hombre por el que estoy pidiendo, ¿sí? Eso es lo que Satanás quiere. En tu corazón, no crea que el sacrificio de Jesucristo ha sido lo más valioso y que ya no hay necesidad de hacer más sacrificios. Él ya murió por nosotros. Dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa clase de amor inmerecido, esa clase de amor abnegado por completo, fuera de la comprensión humana. La gente no lo puede entender. ¿Sí? Dice, ¿cómo va a morir alguien por mí, que yo soy pecador? Alguien santo, algo puro. ¿Por qué Dios va a mandar a su hijo para morir, a su único hijo, para morir por mí? Dice, esas son cosas de la Biblia, son cosas que de ese libro que ya ni se usa. ¿Sí? Dice Satanás donde quiere entrar a poner confusión en nuestro corazón. Este es el amor del que Dios justo e infinitamente santo tuvo para todos nosotros, los pecadores. Aquí hay una, déjame regreso en esta. Y Pablo aquí lo menciona a ellos y le pregunta a los Gálatas, déjame regreso un poquito. Y en Gálatas 3, no sé si lo puedan alcanzar a ver, me falló a mí ahí la presentación. Donde le dice a los Gálatas, le dice, ay Gálatas, dice, qué tonto, en Gálatas 3:1, dice, ay Gálatas, qué tontos son ustedes. Hasta Pablo es desesperado con los Gálatas. Le dice, qué tontos son ustedes, hasta parece que estuvieran embrujados. ¿Sí? Y él dice, yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Yo se los expliqué. Dice, pero solo quiero que me digan una cosa. Cuando recibiste el Espíritu, recibieron el Espíritu de Dios. ¿Por qué fue? ¿Fue por obedecer la ley o fue por aceptar las buenas noticias? Dice, claro que fue por aceptar las buenas noticias. Dice, y esto es así, ¿por qué no quieren entender? Dice, si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? ¿Sí? Y Pablo le dice, ¿están tontos o qué? ¿Están embrujados o qué? Dice, si yo mismo se los expliqué que Cristo murió en la cruz por todos ustedes, que Él mismo derramó de su Espíritu Santo para ayudarles a seguir sus pasos, y ahora quieren hacerlo por sus propias fuerzas. Entonces, ¿dónde está el sacrificio de Jesucristo? Muchas veces nos pasa a nosotros, queremos ayudarle a Dios. Y ahí es donde dice que Él va a enviar a su Espíritu Santo para morar en nosotros. Dice, el nuevo pacto es el compromiso de Dios de darle a su pueblo su Espíritu Santo para que pueda obedecerle. Y vemos que la ley de Dios está incluida en el nuevo pacto. Su ley no ha cambiado. A lo que Dios se compromete es a cambiar el corazón del hombre. Y esto lo hará posible bajo el nuevo pacto para los que quieran la verdad de todo corazón, obedecer y someterse a su ley. Y como cristianos siempre hablamos del Espíritu Santo. Y cuando cantamos decimos, desciende Espíritu Santo y ven aquí Espíritu Santo. Y lo leemos en las Escrituras. Y a veces, y la pregunta aquí es, nosotros como cristianos, es si realmente conoces al Espíritu Santo. Y yo le pregunto a un cristiano, ¿sabes cómo se manifiesta el Espíritu Santo en tu vida? Y muchas veces un cristiano no sabe ni cómo explicar cómo el Espíritu Santo se está manifestando en nuestra vida. Yo me acuerdo que casi desde los 6 hasta los casi 20 años, pues íbamos a una iglesia pentecostal, ¿no? Y yo recuerdo que una vez pasó, el pastor nos dijo, bueno, los que quieren que oren por ustedes, pasen aquí y hagan una fila aquí enfrente, ¿no? Y pues yo pasé porque yo quería que oraran por mí. Y recuerdo que empieza el pastor y a todos los de la fila y empieza por un lado y empieza, y en el nombre de Jesús, y lo tocaba y se caía el que estaba ahí, ¿no? Y luego, y seguía orando y le agarraba y tocaba al otro y también se caía. Y yo me acuerdo porque el que ya es que siempre te ponen una persona atrás, ¿no? En esa iglesia te ponen uno atrás para que te detenga, para que no azotes contra el piso, ¿no? Entonces ponían a una persona atrás y bueno, pues la persona que me iba a detener pues estaba a la mitad de mi tamaño, ¿no? Entonces yo decía, bueno, si me voy para atrás, dije, voy a apachurrar a esta persona y ni me va a detener. Y luego al lado pues había una mujer que ayudaba a las mujeres, porque si se caía una mujer, pues le ponían un mantelito en las piernas para que pues no se le, si traía falda, que se le viera, ¿no? Entonces yo decía, bueno, si me caigo, voy a apachurrar a esta persona y aparte traía falda esa vez, ¿no? Entonces, pues dije, me van a ver todo, ¿no? Entonces, imagínate. Entonces dije, no me puedo caer. No me puedo caer, por más que me ponga las manos encima, no me puedo caer, porque, como decimos ahí, qué oso que me caiga encima, y dije, te va a hacer un relajo. Y luego, pues en esto, yo tenía como unos 17 años, ¿no? Pues estaba el grupo de jóvenes donde nos juntamos, y todos estaban esperando a ver qué iba a pasar. Dije, este se va a caer, y que si me caigo, dije, no me la voy a acabar ahí con los jóvenes, se van a estar riendo de mí toda la semana, ¿no? Total que se caía el de al lado, y ya seguía yo, y era el pastor y se pone las manos y me dice, en el nombre de Jesús, y me empujaba y me iba yo hasta atrás, y me regresaba y me decía, no me puedo caer. Y así estoy yo como 2-3 veces, al final pues desistió y siguió con los demás, ¿no? Y bueno, al final pues no me caí. Y le cuento esto porque pues yo no pensaba que iba a pasar todo eso, y mi experiencia con lo del Espíritu Santo no fue tal vez como yo lo esperaba, porque bueno, yo iba a que oraran por mí, yo no iba para eso. Pero en muchas ocasiones la gente dice, ¿sabes qué? Ha recibido el Espíritu Santo y se cae. O a veces empiezan a hablar en lenguas cuando reciben el Espíritu Santo. O a veces empiezan a cantar y a bailar cuando reciben el Espíritu Santo. Y no me voy a meter en detalles para no entrar en complicaciones con esto, pero la pregunta aquí es, ¿y qué pasa después de que recibes al Espíritu Santo? Ok, ya te caíste y te levantas. ¿Y ahora qué? ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Qué pasa con tu comportamiento? ¿O sigues comportándote igual como lo hacías antes? ¿O fue simplemente una emoción que sentiste y te caíste? ¿O tal vez empezaste a hablar en lenguas y después qué pasó? Y lo importante de nosotros que tenemos que entender, mis hermanos, es no dejarnos llevar por una emoción, sino que dejar que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nosotros. Dice que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo va a ser nuestra guía, va a hablar por nosotros. No simplemente es de recibirlo y salir como si nada hubiera pasado, sino que todos los días nosotros tenemos que trabajar con nuestro Espíritu Santo. Decirle a Dios, ¿sabes qué? Derrama tu Espíritu Santo todos los días que nos levantamos, cuando salimos al día. ¿Por qué? Porque dice más adelante, a ver si lo tengo aquí, dice, ¿qué efecto produce el Espíritu de Dios en aquellos que lo reciben? Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu de Dios nos fortalece, mis hermanos, para que hagamos morir las obras de la carne, de nuestra naturaleza carnal, tales como el adulterio, la fornicación, la ira, la envidia, el odio, el egoísmo. Y tú me vas a decir, no, hombre, ¿sabes qué, Juan Carlos? Es que yo no puedo dejar de ver pornografía. Todos los días lo hago. Y a veces digo, ay, Dios mío, pues, ¿sabes qué? Ayúdame. Y sigo. O no puedo dejar de engañar a mi esposa. O no puedo dejar de robar, o de drogarme, o de hacer cualquier cosa. No puedo. Déjame decirte que no lo vas a poder hacer solo. Hasta que tú dejes que el Espíritu Santo te empieza a llenar, te empieza a guiar y te empieza a dirigir en todo lo que tú estás haciendo, es cuando va a empezar a haber un cambio en tu vida. Filipenses 2:13 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo de poder para que el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. La palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y escuchaba el otro día a un pastor que decía, libertad no es querer y no poder. ¿Sí? Es como si un viejito de 80, 90 años quiere salir con una muchachita de unos 18 años y pues por más que quiera, pues no puede, no puede ni nomás, no va a pasar nada, ¿no? Entonces una cosa es poder y una cosa es querer y no poder. ¿Sí? Pero cuando uno recibe el Espíritu Santo, es cuando es el poder hacerlo y no querer hacerlo. ¿Sabes qué? Yo puedo engañar a mi esposa, pero no quiero. Puedo, pero no quiero. ¿Por qué? Porque eso, el Espíritu Santo me está dando la libertad, ¿sí? De obedecer la palabra de Dios. Poder hacer lo que quieras, poder pecar y no querer hacerlo por amor de Dios. Esa es la libertad, el poder y no querer. Y ese es el punto que queremos todos llegar. El poder hacerlo y no querer hacerlo por amor a Dios. Me está acabando el tiempo. Vamos rapidito. El Espíritu Santo, mi hermano. A mí en lo personal, y yo digo, la gente tiene que saber. Nosotros tenemos que, como cristianos, tenemos que reflejar el Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos dirigimos? ¿Sí? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo me dirijo con mi esposa, con mis hijos, con mi trabajo? ¿Sí? Yo en lo personal soy demasiado impaciente, me desespero por todo. Y ahí yo digo, bueno, como dicen, no pidas paciencia porque te van a poner más pruebas. Digo, bueno, Dios, ayúdame en esto. Derrama tu Espíritu Santo en mí porque no puedo solo, porque me impaciento por todo, me enojo y al final no estoy reflejando lo que debería estar reflejando como cristiano. Edwin Palmer dice que hay pues una diferencia entre tener, vamos a adelantar un poquito, hay una diferencia entre tener el Espíritu Santo y estar llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Después de que alguien se hace cristiano, nuestra meta más elevada es llenarse completamente del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 dice, no se emborrachen pues perderán el control de sus actos, más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Y muchas veces nosotros queremos que el Espíritu Santo se nos aparezca en una voz mágica o en una zarza ardiente. Dios nos está hablando y el Espíritu Santo se nos va a manifestar a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchemos y estudiando la palabra de Dios, Dios va a empezar a transformarnos, ¿sí? Y nos va a dar la voluntad de no querer hacer el pecado, de no caer en el pecado. Y termino con esto, mis hermanos. El Espíritu Santo tiene muchas cosas que decirte. El Espíritu Santo puede darte fuerzas. Si no puedes con ese pecado, si no puedes con esa tentación, si no puedes con ese problema que estás batallando, pídele al Espíritu Santo que te llene y que te dirija. El Espíritu Santo puede darte esa ayuda. Si estás pasando por una situación difícil, una pérdida de un familiar, una situación que te está afectando, el Espíritu Santo puede darte consuelo. Si no sabes qué hacer, no sabes cómo dirigirte, no sabes qué estudiar, no sabes si es la persona correcta, el Espíritu Santo es tu guía. Es a través de este nuevo pacto, mis hermanos, que podemos tener una comunión con Dios y siempre estar en armonía con su voz. Y nos da el poder ahora de convertirnos en herederos con Cristo. Mis hermanos, demos gracias en esta noche a Dios por su nuevo pacto. Demos gracias a Dios por incluirnos en Él. Demos gracias, mis hermanos, por el sacrificio por el de su Hijo Jesucristo. Demos gracias por el perdón de nuestros pecados. Demos gracias por ese nuevo corazón que Dios ha puesto en nosotros. Y demos gracias por poner también su Espíritu Santo en nosotros. Jesús describió que el Espíritu Santo vendría después que dejara la tierra. Y Él dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Mis hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.
este predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.